Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Una manada es un grupo de animales de una misma especie que andan juntos. Sus comportamientos son variados, pero esos agrupamientos se hacen para tener mejores estrategias defensivas y mejores posibilidades en la caza o aprovechamientos alimentarios. Los individuos de una manada no son nada sin la manada. Su poder se multiplica cuando se juntan. Una manada de hombres malos se juntó en San Fermín buscando presas fáciles. Buscaron hasta que encontraron a una víctima propicia, una mujer solitaria y confiada. La acorralaron y saciaron su poder de machos violando por turnos a la mujer. Es la máxima expresión de la brutalidad sexual. 5 cerdos depravados abusando de una mujer indefensa. Acto seguido, como hubo miembros de la manada que no pudieron disfrutar de la violación en directo, los violadores enviaron vídeos y mensajes al resto de la piara. Nos imaginamos al resto de los cerdos disfrutando con el éxito de la cacería de la manada, revolcándose en sus pocilgas y envidiosos por no haber podido participar. Dejaron a su víctima sin teléfono, abandonada y en un estado que es difícil de imaginar. Pero no culpabilicemos alegremente. Todo esto es presunto. Uno lee algunas noticias sobre este suceso y los comentarios de los lectores y la explicación es otra. Como es sabido, una mujer sola en una ciudad desconocida en plena fiesta, lo que está buscando es sexo colectivo con 5 machos, a ser posible en un portal oscuro, a ser posible con desconocidos, a ser posible buscando que la graben para convertirse en la más vista en los mensajes de telefonía móvil. Es una conducta ancestral esa de ser forzada por una manada. Lo que pasa es que la cultura y los poderes mundiales, que como todos sabemos son feministas, han logrado reprimirla. Pero de vez en cuando aparece la verdadera mujer que la sociedad niega y copula como reivindicación de la hembra que conoce su función sexual, la de ser sometida colectivamente con hombres que van tan tranquilos por la calle. Parece increíble, pero esta sórdida versión tiene multitud de seguidores, abrumadoramente hombres, abrumadoramente machos, abrumadoramente ciudadanos democráticos y ejemplares. Qué lejos estamos todavía de la igualdad y qué cerca nos queda todavía el paleolítico. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nosotras las personas de Canarias para el Mundo vamos a Murcia, la huerta, donde hubo huerta, y donde quieren hacer muros. Estamos con Isa. Isa ya es una conocida de nosotras las personas, hablando de feminismos, hablando de autoorganización, de autogestión, de la vida, de muchas batallas, ¿no? Isa, que quieren hacer un muro, buenas.
Hola a todas las personas. Buenas, un abracico. Pues sí, así están empeñados en hacer un muro y ahí andan. El muro lo tira el viento y se vuelve a caer y vuelve a surgir. Pero ahí andamos, soplando. A ver si cae y vuelve la cordura.
Bueno, para ubicar a la gente, porque dirán un muro y ¿qué es eso de una noticia en muro, ¿no? En Uruguay, en Argentina, ¿vale? Y pueden estar escuchando, esta gente se ha vuelto loca, ¿no? Se trata de un muro muy especial, ¿no? O sea, el poder, ¿qué pasa con el ferrocarril en Murcia históricamente y a qué vienen esos muros? Explícanos.
Pues sí, lo de los muros son los muros que todos tenemos, que las autoridades siempre nos quieren meter por todos los sitios, y en Murcia, pues ya hace 150 años, ya va 155, que hicieron una estación provisional del tren y partieron la ciudad. Y bueno, claro, entonces era más pequeña, pero conforme la ciudad ha ido creciendo, pues un tercio de la ciudad se ha ido quedando al otro lado de la estación. Y hace unos años, bueno, ya hace 30 años que se exige, siempre se ha exigido, porque la estación era provisional. Entonces vino la Isabel II, que era la reina entonces, a cortar la cinta, y nada, esa estación es provisional. Pues tal cual estaba entonces, tal cual sigue ahora. Pues no solo...
Es una barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad.
155
años de provisionalidad. Eso para que luego entendáis cuando nos dicen cosas porque no nos las creemos. Entonces, pues yo haciendo tantos esos años, soy provisional, de manera que la vía en Murcia y la zona, el ferrocarril en Murcia es como del siglo XIX, o sea, es el más antiguo de toda España. No hay electrificación, es un antiguaya, una cosa de museo. Bueno, pues llega la modernidad, llegan las obras más obras faraónicas y llegan por los aeropuertos a los que no llega nadie, las autovías que se quedan, porque aquí tenemos una autovía del Bancal que termina en un huerto de limoneros, para poneros un poco en cómo está la cosa de la infraestructura aquí en esta región. Entonces, de pronto llega el AVE. ¡Oh, el AVE! Grandes beneficios para los cuatro que hacen el AVE.
El AVE es lo que llaman en Francia y otros países los trenes de alta velocidad, no de velocidad alta, ¿no? Que es la diferencia.
Sí,
¿no?
La diferencia, pues sí. Entonces, pues ya sabéis que no sé si sabéis, pero en España hay más aves, o sea, hay tantos aves como en China. Solo que China, claro, tiene mogollón de kilómetros y España, ¿no? Pues, como somos.
Algo así como que es el primer país del mundo en kilómetros relativos, ¿no?
Sí, por sí, claro. Si tiene tanto como China, y China es la leche de grande. Entonces, bueno, pues siguiendo esa lógica del poder de hacer macroobras, pues no van a arreglar la estación, sino que lo que van a hacer es dejarla y cambiarla de sitio y no partir la ciudad, sino que lo que van a hacer es, pues, fijar eso, meter ahí el AVE y pasarse por el forro a los vecinos, que llevamos más de 30 años diciendo que esa estación ahí no está bien, que eso hay que arreglarlo, o bien soterrarla, de manera que sea fácil, sea fluido el pasar, porque yo vivo al otro lado de la vía y la verdad es que es casi, bueno, es algo angustioso cuando empiezan a pasar trenes, hay muy pocos pasos. Entre un lado y otro de la estación hay varios kilómetros y se puede pasar solo de forma trapichera, porque los vecinos abren agujeros entre la vía y se puede pasar, pero claro, las personas mayores, las mujeres con carritos, o sea, la movilidad es totalmente deficiente. Y ahora, si ponen ese muro que ellos llaman pantalla, pues claro, ahora ya no se puede hacer ni las trapicheos.
Es algo así como dicen, bueno, mira, como no vamos a cambiar la estación, aunque la ciudad ha crecido, claro, 155 años significa que aquel pueblo, supuesta urbe para entonces, ¿no? Va creciendo, ¿no? Porque esto además ha crecido muchísimo, ¿no? Se comió la huerta y hoy es una ciudad media, por lo menos, ¿no?
Sí, claro, la séptima ciudad de España.
La séptima. Y ahí está.
Dice las estadísticas.
Ahí está la estación en medio de ella, cortando, claro, la cotidianidad de cantidad de gentes de un barrio o de otro que tienen que estar ahí todo el rato. A ver cómo pasan las vías, ¿no? Uh-huh. Esta es la situación.
Esa es la situación.
Y entonces dicen, bueno, como aquí no protestan mucho y no sé qué, o qué pasa.
Como llevamos 150 años con la tradición previsional, pues han dicho, pues bueno, pues esto tragan con cualquier cosa.
Y entonces dice, bueno, pues ya que tenemos las vías, ahora les ponemos muros.
Ahora vamos a poner muros. Bueno, es que lo de el muro es lo que se ha hecho famoso, digamos, entre comillas, ¿no? Pero el problema de ese muro es que está por un lado el AVE, que lleva una catenaria, pero claro, recordabais que estaba sin electrificar, entonces ahora van a meter la electrificación a lo bestia. 25.000 voltios en unas catenarias que pasan a dos palmos de colegios, de casas.
Las catenarias son como los cables que sostienen toda la conducción de la electricidad, ¿no? Con sus postes, su historia, y crean campos magnéticos, intuyo, ¿no?
Sí, 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 eso es. Son 25.000 voltios que para nada está claro que eso sea bueno y van a pasar entre la población. Y luego, pues justo al lado de la estación hay un colegio que está, que van a pasar a dos palmos de las aulas. Cosas que están prohibidas, pero que, bueno, como el que hace la ley hace la trampa, pues ellos mismos se van a saltar la prohibición. Y aparte del problema del AVE y la catenaria, de la catenaria del AVE, está el problema de las mercancías peligrosas y el corredor del Mediterráneo.
Claro, porque
también pasa por aquí.
Claro, porque Murcia, para quien no lo sepa, ¿no? Allá por Montevideo, que sepa que está Barcelona, Cataluña, ¿no? La parte escanor, está el País Valencia, y debajo del País Valencia, Murcia, ¿no?
Y más para allá, Andalucía, y hasta allí Algeciras. Entonces claro, el corredor Mediterráneo tiene que venir de Centro Europa, claro, hasta Algeciras, claro, y nuestros políticos, que lo sabían y no aprovecharon la, cuando Europa dio subvenciones para que la gente circunvalara y hiciera y sacara los trenes de las ciudades, porque eso no puede ir por la ciudad, que son mercancías peligrosas, trenes de 3/4 de kilómetros, llevando cualquier cosa.
3/4 kilómetros.
3/4 de kilómetros.
Ah, perdón.
Estaba imaginando 750 metros.
Claro, sí, tren, sí, no, es una barbaridad.
Tampoco está mal, sobre todo si va cargado de, pues, de gasolina, de lo que sea, todo lo que tenga que pasar por hacia Algeciras, ya sea gas, ya sea,
claro,
ya sean
bombas, mercancías y volumen y armas, claro, de todo.
La gente no se corta. Entonces todo eso va a tener que pasar pues justo por ahí, por el centro de la ciudad. Bueno, aquí en Murcia, en Alcantarilla, en Lorca, parece que va, no, pero bueno, es, de hecho ya la misma Comunidad Europea dice que esto es un cuello de botella totalmente inadmisible. Pero a nuestros políticos les da igual, no sé si esperan que les den, no, de hecho no pueden darle nada porque lo han hecho tan mal que han construido la única zona por la que podía pasar el tren y poder hacer el, pues hicieron unos centros comerciales y se lo dieron al Sanpe, que es un recuerdo de aquí, en fin, se han hecho sus trapicheos ellos,
que es por donde está la universidad aquí y todo, sí, eso que le llaman la nueva condomina, ¿no?
Sí.
Esa es la zona,
esa es una zona de centros comerciales, de esta nueva economía,
sí, toda esa visión que creían ellas de la doblar población,
claro,
sí.
Entonces la cuestión es que por detrás tenemos la Cordillera Sur que ajusta mucho la ciudad y que no se puede más para allá porque está la montañica, y bueno, otro sitio que sí que había sitio, pues ahora han hecho unos centros comerciales y unas carreteras que tampoco
no les des ideas, ¿eh? La Y vasca va todo el rato entre túneles y elevaciones. Debe de tener unos costes, que no me sé las cifras, pero bestiales.
Sí, sí lo es.
Y porque es una cuestión de Estado, o sea, pero es la antítesis de cualquier lógica y un desastre total, ¿no?
Pues aquí igual, fíjate cómo es la lógica, y aquí, yendo hacia Alicante, que ya está el tren, la vía de la Behecha, hay una zona a la altura de Callosa, que la vía va recta, y no hay ninguna montaña, ¿no? Y a esa altura hay una pequeña montaña. Pues ¿cómo lo han hecho? Que han pasado el tren por dentro de la montaña. Han hecho así. Han hecho una curvilla y han hecho una tuneladora. Claro, ahí se les va mucho más dinero. Entonces, bueno, pues la vía tradicional va, deja la montaña ahí a unos metros así, que la ves. Y esto la han tunelado para pasar por dentro de la vez.
Claro, porque el negocio al final de todo esto es el hecho de hacer y deshacer, ¿no? Es este absurdo del capitalismo, que el Producto Interior Bruto y la riqueza se genera,
claro,
en la guerra, en el desmantelamiento, en el caos, para luego ordenar, limpiar ríos, limpiar, ¿no?
Sí. Lo que sube el PIB es destrozar y luego arreglar, si se puede, o si no se puede, mala suerte, pero que las cosas funcionen bien, y la prevención no, eso el PIB lo baja.
Ese famoso chiste de que el PIB y la riqueza es un agujero y luego lo tapo, ¿no?
Sí, exactamente. El problema de aquí es que yo creo que la obra provisional de hace 50 años se ha quedado y esta viene a quedarse. Entonces también hay otra cosa, el tema de la alta velocidad o de las infraestructuras, cómo se va a separar a la población, ¿no? Entonces, sí, bueno, como todos no podemos todos no podemos vivir este gran mundo de ricos que es solo para unos pocos, pues los que se quedan a un lado de la pantalla van a tener mejores condiciones de más cuidados y sus impuestos van a servir un poco para algo, y los que queden al otro lado pues ya directamente van a quedar pues en el gueto, ¿no? Y va a ser como tantas zonas hay como Lo Campano.
Claro, el famoso barrio de Cartagena, ¿no? Las mujeres de Los Campanos.
Y que también habréis hablar de ellas, pues no sé, pues zonas totalmente abandonadas, donde no llega ni ingeniería urbana, ni recogen basura, ni nada, porque bueno, son zonas que directamente son
la no vida, abandonadas. Las zonas de la no vida.
Exactamente, entonces ahora mismo también ese tipo de obra, esas infraestructuras también están, yo creo, vienen a perpetuar y a marcar hasta dónde va a llegar la vida de consumo y la vida que ellos piensan que eso es una vida, y hasta dónde va a llegar la gente que no tiene derecho a casi nada. Y entonces pues
vamos a desglosar dos cosas. Uno, la alta velocidad, estamos hablando de trenes que van hasta casi 300 por hora, ¿no? 300 y pico kilómetros por hora, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí, pero a Murcia no llega a eso.
Ya.
A Murcia llega la velocidad alta.
Claro, que eso es una cosa más o menos más humana, digamos, ¿no? Ciento y pico, 200 como mucho, que ya está bien, ¿no?
Sí, ¿para qué tantas prisas, no? Si lo debo hacer relajando. Sí, con tanta máquina para trabajar y muchas más que van a venir de aquí a 15 años, yo no sé qué gente que prisa tiene.
Bueno, al margen del nivel ya de colapso en el que estamos, de desmantelamiento de posibilidades de seguir con esta locura de
claro,
querer crecer, no sabemos de dónde ni a dónde. Me harían falta 17 tierras, ¿no?
Para el ritmo que quieren llevar algunos, sí, ¿no? Como decía ese de, no hay tierra para todos, pero no para el de la avaricia de unos pocos. Pues
claro, entonces esto lo tenemos por un lado, ¿no? Venden la imagen de la alta velocidad vinculada a progreso, a mejora colectiva.
Sí, de hecho eso ha sido una de las trampas en las que ha caído la plataforma, porque la plataforma al principio decía no al AVE. Porque claro, el AVE realmente no nos va a aportar nada, nos van a dejar sin cercanías, que es lo que está pasando cuando llega un tren de estos, que de pronto ya no puedes ir al pueblo de al lado, porque solo puedes ir a Madrid, a Valencia y a las grandes ciudades.
Y rompe el territorio,
claro.
O sea, une nada más que núcleos urbanos grandes,
claro.
Y el resto del territorio son barreras.
Ya no,
no
existe, claro.
Son vallas, ¿no?
Sí, porque además como son sitios que los que no pueden entrar ni cualquier cosa peligrosa, claro, si algo va a 300 por hora o a 200... pues no puede haber un perro en la vía,
claro.
Que es que cruce y de pronto, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas al final lo que hacen es eso, es separar y poner barreras. Aquí de hecho en Murcia se está pidiendo hace un montón de años, y de hecho se han gastado un montón de dinero, que está casi para abrir la variante por una zona, porque era de va a ir por Teruel, que bueno, los que no conocéis el Banco de España, si echáis un vistazo es una locura, es como dar un rodeo.
¿Va a ir por Teruel?
Sí, sí, es de Alicante, Valencia, Cuenca, no, a Teruel no, a Cuenca. Cuenca, Madrid.
Ah, vale. Sí,
y se va a ganar un cuarto de hora o algo así, porque claro, si le da la vuelta a España.
Tendría más sentido por Albacete.
Sí, entonces, por Albacete, hay vía, se está dejando abandonada, pero hay vía, entonces ahí se ha hecho infraestructura que está por acabar y que por ahí se ahorra lo mismo o más.
Claro.
Y serían trenes convencionales, el talgo puede alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Que es el famoso tren que en Estados Unidos, cantidad de estados, a la compañía Talgo le compra las infraestructuras y
además es un invento español, con lo cual no estaríamos pagando inventos alemanes ni
los royalties famosos y
claro. Pero claro, es su juego, ¿no? Yo te pago a ti y luego tú me pagas a mí por lo que sea.
Pero
si
volvemos
no
a Murcia y al tren.
Entonces,
y entonces, 155 años, aquella Isabel II viene, inaugura, se da toda una descomposición, ¿no? A nivel de comunicación. Estos venden la alta velocidad y vosotras decís basta, ¿no? Las vecinas de los pueblos de alrededor de las vías, y montáis una plataforma. ¿Cómo nace esta plataforma?
Pues la plataforma nace de los vecinos de Santiago el Mayor, que es una de las zonas de uno de los barrios de Murcia por los que pasa el tren, que son los que están más activos. Y hace ya pues más de 30 años que ya empezaron a mirarla con mucha seriedad, a mirar los planos, a mirar todos los planes que hacían, a examinar y a confrontar, y decir, a ver, esto, pero esto, cómo es. Y bueno, al principio incluso los propios compañeros del barrio, los propios vecinos decían, ah, vosotros estáis unos desocupados, y así estuvieron muchos años, pero claro, hubo luego, cuando el tema del AVE, porque el tema del soterramiento es anterior al AVE, la necesidad de que soterraran es bastante anterior, pero cuando con el tema de que llegó el AVE, la plataforma ya dijo, bueno, pues no, porque AVE, que no al AVE y que soterren. Entonces la forma de
soterrar es enterrar las vías, sí, para que el que utilice otro castellano.
Así es verdad, sí. El soterramiento es hacer la estación debajo de la tierra, de manera que por encima pues la gente pueda circular, sí, y no haya ningún tipo de barrera, ¿no? Entonces, como la única manera que encontraron para hacer frente a los vecinos fue decir que, claro, que eran unos antiguos, porque ellos estaban contra el progreso, que no querían el AVE. Entonces, de esa manera hicieron que pusieron a la gente en contra de la plataforma, porque decían que bueno, que no querían que llegara el progreso a Murcia, que iban a impedir
iban a ser menos que el resto, ¿no?
Claro, que Murcia tiene que tener su AVE. Entonces la plataforma, bueno, pues reguló y dijo, bueno, pues AVE, pero soterrado. O sea, que venga lo que tenga que venir, pero soterrado, de manera, porque la campaña institucional fue muy fuerte. Claro. De hecho, hay muchos edificios. Hay muchos edificios que se han hecho después de esa época, donde la misma cedura viene, que como van a estar a 5 minutos de Murcia, porque la estación se va a soterrar, valen tanto y tanto, ¿no? Y los han pagado caros, porque iba a ser aquello el no sé qué, ¿no?
Ibas a cruzar el Iñarrete y ya está.
Claro, ibas a estar a 5 minutos del Carmen, que claro, es una zona, ¿no?, de Florida Blanca, que es una zona, que es el centro.
¿Y esa plataforma sobre qué años? Sofía?
Esa plataforma, pues, hace más de 30 años.
¿30 años?
Más de 30 años, sí.
De hecho, 86, 87.
Sí, sobre esa, incluso antes, porque yo estoy 35 años, yo no vivía por aquí, estaba estudiando en el centro, y ya lo oía, o sea, que sale de 35.
O sea, pero eso, hacia el 82.
Hacia el 82.
Llega el PSOE, la supuesta modernidad, nos mete en la Unión Europea, nos mete en la OTAN, y nos vende los trenes de alta velocidad.
Y nos
coloniza a todas.
Claro, si la izquierda hace lo que la derecha no se atreve, ¿no? La izquierda institucional y partidista. A nosotros no nos deja hacer nada. Pero bueno, ahí andamos, mirando.
Entonces la plataforma ahí empieza a generar conciencia, tal. Uh-huh. Es cierto que en Estado español el PSOE apuesta primero por Andalucía, aquello lo que fue la Expo, ¿no? Luego las Olimpiadas, sí, para Cataluña. Y empieza toda una dinámica, ¿no? Las eléctricas en este país, las empresas eléctricas empiezan a presionar porque están vinculadas a las constructoras, son lo mismo en inversión de capital y potencian a nivel infraestructura dos caminos, ¿no? Las autopistas, autovías, digamos en vehículos de automoción, y en el ferrocarril el tren de alta velocidad, ¿no? El negocio es la construcción y el gasto energético, las dos hacen caja, ¿no? Hacen. Y claro, y la población aquí, la plataforma empieza activa y parece que Murcia llegó tarde y dice, ni soterramos, no lo metemos por debajo y os ponemos unos muritos. Total, ya estáis habituados.
Bueno, en realidad muros hay, porque la vía no va al aire. En la
claro, lleva unos, un, lleva, un, hay, unas
hay,
vallas,
hay,
una, ¿no?
Hay unos muretes.
Metálicas, ¿no?
Hay unos muretes de antiguo, de hace 150 años. Hay unos muretes ahí, pero unos muretes que no son realmente. Y bueno, en esta zona sí, en esta zona casi son vallas metálicas que son los que los vecinos cortan para poder pasar de un lado a otro. Pero claro, no son tan, para empezar, tan impresionantes, porque claro, es una cosa impresionante, y luego tan se pueden saltar de alguna manera, ¿no? No son tan altos que no puedas en un momento dado, si tienes mucha prisa y no viene ningún tren, pues saltas y cruzas, ¿no?
Claro.
De esta manera ya no hay ninguna manera, ya no hay ninguna forma.
O sea, esto es un muro.
Sí, es un, en realidad no es un muro, porque es una pantalla de metaquilato que ya están muchas llenas de. Pero claro, es mucho.
Es como cristal plástico, sí, para entenderlo.
Además,
¿no?
además de tres dedos, que yo no sé lo que eso está costando. Es una barbaridad. O sea, es un dineral. Que luego viene una ventolada y se rompen rápidamente. O sea, que tampoco son tan, pero bueno, no sabemos, la verdad. Pero la cuestión es que sí, va a ser una barrera muy, muy, muy importante a la hora de pasar de un lado a otro y de cerrar los vecinos. Y sobre todo, teniendo en cuenta como hasta ahora nos han tratado y cómo, es que va a ser dejar, ya esta parte de la vía está bastante más deprimida, o sea que a partir de ahora ya va a ser
exclusión total.
Exclusión total.
La no vida os la toca. No vida.
Y tenemos una ciudad donde hoy decían que la mayor parte de Niza, la zona con más niños de España está en Murcia, ¿no? Y, y esta zona, que además es una zona donde habitan muchos magrebis, mucha, pues es la zona de más niños de Murcia, ¿no? Entonces, ¿qué significa?
La más rejuvenecida, excluida total.
La van a dejar totalmente excluida y pasando totalmente de
pero la plataforma llega un momento que engancha con la población, la gente se harta,
claro, porque
y ahora lleváis ya meses,
son muchas mentiras,
meses como en la
calle. En el 2006 incluso bueno, de hecho se puede mirar el corredor mediterráneo, creo que se pasa por Murcia, se ve una cosa ahí toda excavada, no sé qué, que es mentira, porque el corredor mediterráneo no puede ir soterrado, eso sí que tiene que ir al aire libre, en fin, claro, que es mentira tras otra. Se han comprado pisos y los han engañado, entonces claro, ya llega un momento en el que el nivel de engaño es tan fuerte que cuando dicen el AVE tiene que llegar, bueno, ya han dicho que iba a llegar en 2015, 2016, 2017, ahora dicen en 2018, pues claro, la gente ya está bien, ¿no? Y aparte el trabajo de la plataforma, que es un trabajo muy concienzudo, el Joaquín Contreras, que es la persona que está, el portavoz, es, pues lleva toda su vida con ellos, o sea, se sabe de infraestructuras ferroviarias más que los propios de David. Es verdad. Entonces, claro, pues ese trabajo al final ha tenido éxito y la gente, bueno, pues se ha echado a la calle porque, claro...
De pronto,
¿sabes cuando se ha echado la gente a la calle? Cuando han visto los dos palos al lado del paso de nivel. Porque si este mogollón se hubiese hecho hace unos años, pues ya tendríamos seguramente una solución. O no, pues no lo sabemos. Pero claro, hasta que no ha visto los palos ya, los palidroques al lado del paso de nivel y cuando iba a pasar la Virgen... Y ya llegué por donde pasaba la Virgen. No, pero pues lo poníamos, y a la Fuente Santa, ¿por dónde la van a pasar? La que viene si todo cierra. No, entonces como que de pronto la gente se da cuenta de cómo va a afectar a la vida normal de...
Claro, a la cotidianidad.
A la cotidianidad, porque hasta entonces estaba la cosa ahí, y claro, entonces pues ya empezamos a cortar las vías, y empezó a venir la gente, también la reacción de la autoridad fue bastante...
Palos,
lo de siempre. Represión, entonces pues de hecho todavía ahora no, ahora creo que yo la verdad es que una semana sin ir porque estoy un poco pachucha, pero portaban ellos mismos la carretera porque ponían dos furgones a un lado, dos furgones a otro, entonces, para que no cortáramos la vía.
La misma policía cortaba
para
todo.
Para que no cortáramos la vía, ellos cortaban el paso de los vecinos. Entonces claro, es un poco la locura de la sin razón de este estado.
Y os seguís manifestando, hacéis marchas a Madrid,
sí, hubo una marcha de 50.000 personas en Murcia al año, y justo al día siguiente de eso el ministro salió por Petenera y que iba a hacer lo que a él le da la gana, o sea, con lo cual se evidenciaba que lo que la gente quisiera y demandara daba igual, que los políticos iban por otro sitio. Después de eso se ha ido a Madrid con un montón de solidaridad, también con la gente de Valladolid, de Granada, que están con ese mismo problema desde hace 10 años, también les dijeron que iba a ser provisional, y llevan 10 años de provisionalidad, espero que no pase como nosotros con la estación y no se les cumpla el siglo, pero que estamos evidenciando que bueno, que ellos van a lo suyo, a sus negocios, y les da igual lo que a la población le pase, y eso está ahí.
Por dar una perspectiva de futuro, ¿cómo lo percibes, Isa? ¿Hay compromisos serios? ¿Crees que esto va para largo la pelea?
El compromiso es serio, el problema es difícil, pues como decíamos, no han dejado posibilidad de hacer otra cosa, o sea, es que estamos como en un embudo, en un momento de un cuello de botella. Ahora han propuesto hacer como un tobogán, o sea, que una tren de alta velocidad va a subir y bajar 700 metros como si fuera una montaña rusa. En fin, la solución no es, en principio no se ve fácil, pero bueno, alguna solución tiene que haber, y a nosotros nos da igual. Lo que no puede ser es que nos condenen al ostracismo porque a ellos les da igual que viven al otro lado de la Gran Vía, ¿no? Eso no puede ser.
O ni siquiera viven aquí, porque deciden en Madrid o donde sea.
Sí, sí, pero los políticos de aquí, el Ballesta y compañía, el alcalde, los consejeros, esos viven aquí, esos urbas y sus cosas, claro. Pero viven aquí, entonces tienen que ser responsables de lo que están haciendo y no, esto por aquí no puede ser. Y nada, ahí seguimos. Pues... Ahora tenemos a los viaquingos. Pues sí, la verdad es que lo que sí ha traído un montón de imaginación y de creatividad. Cuando la gente se ha unido, pues ahí tenemos una banda de música. Que ahora, hoy viene la sexta a grabarnos.
Hoy viene la sexta. A ver si vienen las cinco anteriores.
También han pasado.
También, ¿no? Con esto nos quedamos. Estos son los micrófonos siempre de las radios libres y comunitarias que están para vosotras, para lo que se necesite. Dar voz a la gente que se la quieren quitar.
Pues muchas gracias, son muy necesarias. A ver si nos vamos pasando los podcasts de unos a otros, porque la verdad es que la gente no se entera, solo cree lo que dicen los políticos. Y de hecho nosotros aquí ahora tenemos una campaña de los políticos del PP haciendo charlas por los colegios a los padres para explicarles lo buena que es la alta velocidad y lo mentiroso que somos los vecinos. O sea, es que no para la contraofensiva.
Pues
pero ahí andamos.
En esas estamos. Muchas gracias, Isa.
A nada, a ti. Bueno, un gusto.
Supo luchar y un buen consejo me dio, consejo que no aprendí porque quería cambiar el mundo. Ya siento miedo al andar por esta oscura ciudad, en cada esquina el ritual florece con un puñal.
No tengo miedo a vivir, le tengo miedo a perder el rumbo. La vida es caminar tejiendo soledad, sabiendo adivinar la cruz de la verdad. La vida es olvidar el miedo ni a perder la vida. La vida es caminar tejiendo soledad, sabiendo adivinar la cruz de la verdad. La vida es olvidar el miedo ni a perder.
Acomodarse al andar, luego la cruz del vivir me devolvió soledad, pero es mejor comprender la soledad es vivir despierto. No te preocupes por mí, madre, que ya sé vivir, de la mentira aprendí lo que te enseña a sufrir,
pero es mejor comprender la dignidad siempre cuesta un precio. La vida es caminar tejiendo soledad, sabiendo adivinar la cruz de la verdad. La vida es olvidar el miedo ni a perder la vida. La vida es caminar tejiendo soledad, sabiendo adivinar la cruz de la verdad. La vida es olvidar el miedo ni a perder la vida. Iré, iré.
En el apartado de grupos y colectivos, en nosotras las personas, hoy estamos en Cartagena, con un grupo que lleva por nombre Construyendo el Futuro. Estamos con Amparo y con Toñi. Hola.
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 Acabamos de compartir una reunión y una se pregunta, ¿no? ¿Cómo nació esto de Construyendo el Futuro?
Pues viendo las necesidades que había en el barrio, hicimos primero una reunión colectiva con todo el barrio y de ahí sacamos las necesidades que necesita. Y una fue pues el trabajar. Y de ahí pues hemos ido haciendo varias cosas y estamos en proyecto de hacer una empresa para poder trabajar y tener un trabajo medianamente en condiciones.
Claro, estamos hablando de Lo Campano, que es un barrio, digamos, hacia el norte, ¿no?, de Cartagena, ¿no?, separado del resto, bastante separado del resto, 1.500 vecinas, ¿no?,
sí, sí.
Y todas sois mujeres, ¿no? ¿Cuántas sois?
Pues la mayoría somos mujeres, hombres hay poco, y pues no, aquí estamos, todas somos luchadoras, estamos en varios grupos. De uno de ellos es donde nos juntamos para hacer costura. Ahí fue donde salió lo de el grupo de Construyendo el Futuro, porque como todas necesitábamos lo mismo, pues de ese grupo salió. Y ya te digo, somos todas muy luchadoras y a lo que nos pongan, para adelante vamos.
Adelante. ¿Y lleváis cuántos tiempos?
Un año y pico con el proyecto este, un año y pico. Ahí vamos, sí, un año y algo.
¿Qué sensación esto de apoyaros? Porque se os oye mucho que os apoyáis, que ¿no? Tenéis mucho apoyo entre vosotras, ¿no?
Sí, aquí no tenemos ningún obstáculo, porque por ejemplo todas somos mujeres casadas, menos dos, y tenemos críos, y nos apoyamos una a otra, que es lo fundamental, el apoyo. De cuando una no puede, pues la otra intentamos para que todas estemos y podamos estar todas.
Quiere decir que a veces os quedáis con los críos de otras compañeras, ¿no? O hacéis cosas juntas, ¿o cómo hacéis esto?
Sí, alguna vez, pues intentamos quedarnos con los críos de los demás, y organizándonos al rato, tú vas hoy, yo voy mañana, así vamos.
¿Cuáles son vuestros proyectos? Porque eso de el empleo es como muy grande, ¿no? Hoy que hay tan poco empleo, ¿no? Pero parece que por lo menos el juntaros os da mucha vidilla, ¿no? Que mejora, ¿no? ¿O cómo os veis como grupo?
Pues nos vemos un grupo consolidado, de primera. Y luego, a la hora de trabajar, pues prácticamente nos da igual lo que sea trabajar. Sí es cierto que trabajamos en el sector de limpieza o con costura, pero vamos, que no estamos cerrados a ninguna oferta, que nos da prácticamente igual lo que sea.
Hoy estabais preparando una reunión con otros grupos que se supone que tienen como función asesorar para crear, montar empresas de inserción, ¿no? ¿Era esto lo que hacíais hoy? ¿Y qué vais a plantearle a esta gente mañana?
Pues de primera vamos a plantearle que nosotros queremos montar la empresa de inserción social, a ver ellos qué es lo que nos pueden ofrecer, porque nosotros, claro, lo que queremos es montarla. Entonces vamos a preguntarle para ver ellos qué recursos son los que tienen, por si nos pueden ayudar o no. Se supone que sí nos pueden ayudar, porque de ALDE es como si fuera otro grupo, que ellos se encargan a preparar gente, a hacer cursos. Entonces se supone que sí nos pueden ayudar, y mucho. Vamos a ver lo que...
¿Qué servicio nos da?
Claro, porque esto, donde vais, ¿no?, a compartir, a preguntar, es algo institucional, ¿no?
Sí, es del Ayuntamiento.
Del Ayuntamiento de Cartagena, ¿no?
Sí, sí. Entonces vamos a ver qué servicio nos pueden ofrecer. Esperemos que nos den alguna cosa que nos interese.
Bueno, si no la dan, os oía que estáis dispuestos a decirle a la alcaldesa que pasó por aquí, ¿no?
Sí. Ella en su momento se ofreció, vamos, y yo... Sobre todo yo le cogí la palabra, que yo estoy dispuesta a ir a hablar con ella. Yo y mi compañera, seguro.
¿Os toca muchas veces eso de ir a recordarle a las políticas, los políticos, ¿no?, de turno, de... Oye, viniste por allí un día, me dijiste que te votara. Da igual si te voté o no, aquí estás, has salido y no estás haciendo nada de lo que me dijiste, ¿no?
Varias veces ya nos ha pasado que hemos tenido que volver a tocar la puerta... para lo que nos prometieron, que lo hagan, varias veces ya, sí.
¿En estos 10 años habéis tenido que luchar mucho?
Un poquito bastante, sí.
Claro, porque venís de luchas anteriores, ¿no? El barrio, ¿cuántos años tiene este barrio?
Pues este barrio, 40 y largo.
40 y largos.
Sí, porque yo tengo 45 y yo ya nací aquí.
Las fachadas necesitan un apaño, ¿no?
Todo el barrio necesita... Todo. Hay casas muy estropeadas, con mucha necesidad y mucho peligro tienen algunas.
Intuye, ¿no? Porque una que conoce estos barrios, la han parido en ellos y estoy en ellos siempre, que aquí poco empleo, mucho trabajo, pero poco empleo, ¿no?
Sí, poco empleo hay. Y sobre todo... Las mujeres tenemos muy poquito. Los hombres tienen poco, ¿no? Pero las mujeres todavía tenemos menos.
Pero en cambio no paráis de hacer trabajo, ¿no? Porque ahora sí van unas que tienen que cocinar, otras que tenían que coger criaturas. No paráis, ¿no?
Nosotros no paramos. Ese es el lema de las mujeres, el no parar. Pero tenemos muy poca ayuda. Lo que es ayuda para las mujeres es muy poca. Nosotras es como tú dices, el no parar para un lado, para otro, los críos, la comida, reuniones, porque nosotras eso es lo que tenemos, que no paramos.
Lo guapo que percibe una, ¿no?, es que por lo menos os juntáis vosotras, ¿no?
Sí. y nos lo pasamos muy bien. Bueno, ya lo han visto.
Que lo paséis bien.
Lo pasamos bien, pues sí. Y lo único que pedimos es un trabajo digno, que tampoco pedimos algo extraordinario, un trabajo que nos podamos mantener.
Claro, porque lo que necesitáis, como decís, tenéis mucho trabajo, pero no os dan salario, ¿no?
Claro.
No tenéis euros o lo que sea, ¿no?
Y luego, las que trabajamos un poco por fuera, en tema de limpieza, a lo mejor trabajamos el mes entero y cobramos 250 euros.
A ver, ¿un mes entero?
Sí.
¿8 horas diarias?
8, 4 o 6, lo que es, y cuando vas a cobrar, tu sueldo son 250 euros, porque las horas son, te las pagan muy bajitas.
¿Y os aseguran o no os aseguran? O...
Algunas veces sí, otras no. Pero como es lo que tenemos, pues hay que cogerlo.
Manda la necesidad de comer, de pagar la casa, ¿no? ¿Y las casas son vuestras o son alquileres?
Yo la mía estoy pagando hipoteca. Pero como dice, yo trabajando los dos no llegan ni a mitad de mes, porque son salarios muy bajos. Y nosotros, pues como dice, como hay cosas que pagar, tienes zagales, los críos tienen que comer, pues te agarras lo que tengas. Poco, pues poco.
Porque aquí servicios casi no hay, ¿no? O sea, esto está alejado de todo, de Cartagena, ¿no?
Bueno, alejado en autobús un cuarto de hora en Cartagena. Pero vamos, aquí no... Bueno, ya lo has visto, no hay prácticamente nada. Dos baruchos, una pintucha ahí pequeña, y es lo que hay. La farmacia la tenemos ahí abajo, pero tampoco tenemos muchas grandes cosas.
Claro, el montar este grupo, ¿por qué? O sea... ¿Cómo surgió la idea esa de que, oye, vamos a juntarnos y vamos a encarar la vida juntas, ¿no? 10 mujeres. ¿Cómo un día se levantó una y llamó a las otras?
No,
¿cómo fue esto?
De lo que te he dicho antes, de cuando vimos las necesidades que teníamos en el barrio, entonces se salió el grupo de empleo, que era lo que queremos todas, y entonces de ahí, pues pasito a pasito, hemos ido construyendo, nos hemos formado, hemos hecho cursos. Las que no teníamos la ESO no las hemos sacado. Hemos hecho cursos de limpieza, que te lo piden ahora, y de manipuladora de alimentos también, hemos sacado el curso. Hemos estado trabajando este verano, pues casi todas, por poco dinero, pero hemos estado trabajando. Y ahí estamos, así surgió. Como todos necesitábamos lo mismo y lo seguimos necesitando, pues ahí estamos, todas en una.
¿Y como grupo qué hacéis? ¿Tenéis varias reuniones cada semana? ¿Os llamáis cuando tenéis necesidades? ¿Cómo funcionáis?
Nos reunimos una vez semanalmente. Y luego cuando tenemos alguna reunión o algo, pues entonces nos reunimos un día antes de la reunión para preparar la reunión, para cuando vayamos donde tengamos que ir, pues vayamos bien formados y sabiendo lo que queremos y lo que hacemos.
Sí, se notaba como que estáis cansadas de que os tomen el pelo, ¿no? Se notaba.
Sí, es que ya se nota, ya llega el momento que ya dices, no, ya queremos una cosa y vamos a por lo que queremos. Porque ya esto de, va a hablar con uno, te dicen que no, va a hablar con otro y te dicen que no, ya tenemos formación, tenemos ganas, que es lo esencial, y queremos trabajar y ahora ya vamos a por lo que queremos. Al objetivo que queremos es donde vamos ahora.
Era bonito, ¿no?, ver en la reunión cómo os animabais unas a otras, pero claro, no todas estáis en el mismo momento, ¿no?
Pues sí, todos tenemos nuestros problemas personales, nosotros y todo el mundo. Y pues hay veces que estamos más animados, otras veces que menos, pues cuando una está más pastucha, pues las otras la suben y así vamos.
Muchas vecinas seguro que conocéis que les cuesta mantener el ánimo, ¿no?, en un barrio... como este, ¿no? O sea, lo campano seguro que no se va a diferenciar de muchos de nuestros barrios donde la gente se le ve con poco ánimo muy a menudo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hay situaciones críticas, entonces, pues la gente les cuesta animarse y lo entiende porque ve las situaciones y lo entiende. Y más cuando tú has pasado por esas situaciones.
Y también por ser un barrio como es, en muchos sitios te cierran las puertas, porque simplemente dices eres de los campanos y te dicen claramente que no, y te cierran muchas puertas.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, simplemente por decir de los campanos te cierran muchas puertas, ya te miras malamente, ya con los ojos que te echan ya dices tú, bueno, aquí no hay nada que hacer, lamentablemente.
Claro, este grupo Construyendo el Futuro pues está sirviéndoos para revalorizaros también, pues se os ve como una fuerza, ¿no? Y...
es que gracias también a este grupo nosotros estamos haciendo mucha fuerza, estamos haciendo, como se suele decir, daño, en el sentido de que vayamos donde vayamos, si no nos abren la puerta no esperamos hasta que nos abren. O sea, y todo gracias al grupo.
Claro, es decir, somos las mujeres de Construyendo el Futuro de Lo Campano, y ya cuidadito, ¿no?
Y personalmente los ánimos no los suben a todas, que es lo más importante, yo creo, que nos anima, que estamos viendo que tenemos salida, que por donde sea tenemos que salir.
Haya o no empresa de inserción, cooperativa o lo que sea, ya habéis ganado mucho, ¿no? Con el apoyo mutuo, ¿no?
Sí, 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 bastante. Hemos ganado bastante. Entre nosotras, pues, si es que ya, bueno, tú no has visto, ya cualquier cosa nos lo tomamos cachondeo, entre nosotras nos podemos decir cualquier cosa, que no nos enfadamos. Así que ya la confianza que tenemos entre nosotras es lo mejor.
Para terminar, o sea, ¿animaríais a las mujeres de estos barrios a que se pongan las pilas, que se
junten? Sí. No se tienen que agachar con nada, a ver, levantarse para arriba y para adelante, que el ejemplo lo tenemos nosotras.
Construir la vida, construir la vida diariamente, hacéis las comidas, cuidarse a las criaturas,
todo. Y luchando para adelante. Pues, y además somos un referente para los próximos grupos que salgan, que no descansamos, que salgan más grupos como nosotras.
Pues hoy nos quedamos aquí y otro día nos volvemos a ver más adelante y vemos a ver hasta dónde ha llegado este grupo de Construyendo el Futuro de Lo Campano, Cartagena, Murcia. Sí, un beso a ambos.
Bueno, gracias.
¿Crees que puedo sobrevivir con un sueldo miserable mientras otros se llevan la pasta a sus casas?
Yo estaba en el paro. Soy padre de 10 hijos. Intenté buscarme la vida.
Me salió mal y la cagué. Nadie va al barrio a ayudar a la gente.
Pues así, amigo, pasarás un montón de años tras los muros, siendo solo un número más, una cifra más.
Hola, totes. Bienvenidas a esta sección del programa de Nosotras las Personas sobre mujeres, guerreras y luchadoras. Hoy os voy a hablar un poquito de las cigarreras de Alacant, gracias a las compañeras del Centro de Estudios Sociales Alacant Obrer, que podéis encontrar en internet, puesto que tienen un blog con muchísima información. Bueno, la fábrica de tabacos de Alicante era uno de los núcleos obreros más importantes de la ciudad. Las cigarreras participaron en numerosas algaradas y manifestaciones, siendo de hecho una importante fuerza de choque para imponer un paro en la ciudad. Hacemos un poco de historia sobre la fábrica, que funcionaba en Alicante desde el siglo XVIII, y en 1801 el gobierno decidió instalar en Alicante una fábrica de cigarros. Y en la fábrica de cigarros entraban a trabajar 2.500 mujeres en ese momento, ¿vale? La mayoría de las obreras que trabajaban liando los cigarros siempre fueron mujeres. Eran liadoras de cigarros a destajo, en malas condiciones higiénicas, ¿no? El número de cigarreras fue evolucionando y en general aumentando, teniendo una época de mayor empleo que se sitúa en los años 80 del siglo XIX, con ya 5.500 operarias, tanto de mujeres como hombres, que se dedicaban más a labores mecánicas, administración, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ir entrando la maquinaria, a partir de 1920, que se establece ya el primer elemento mecánico, que era un generador de vapor, pues comienzan a disminuir las personas que trabajan en la fábrica. Y bueno, ya en los años 30 del siglo XX funcionaba ya más de 500 máquinas, ¿no? Hay que destacar, porque yo creo que, bueno, es destacable y es importante, que en 1908 las operarias se negaron a la mecanización, llegando a incendiar las cajas que contenían las máquinas para la empresa, ¿no? Podrían considerar que fueron luditas, ¿no? Bueno, en la conflictividad de las cigarreras tiene que ver, por un lado, con los enfrentamientos que tenían, evidentemente, con la patronal, con la compañía arrendataria, de los que luego hablaré, y también entre las cigarreras y las maestras. Las maestras eran como un tipo de personas, de mujeres, que ejercían como de jefas, diríamos, y que exigían gratificaciones o regalitos, entre comillas, para darles trabajo. Y este tipo de regalitos llegaba a suponer dinero, que para las cigarreras era muy costoso. Además, eran fiadoras de dinero y que prestaban a sus compañeras dinero al 20% mensual, o sea, al 240% anual, ¿vale? Eso en los años, bueno, a lo largo del siglo XX, sobre todo en los primeros años del siglo XX, fue desapareciendo, entre otras cosas, porque las cigarreras comenzaron a prestar dinero del Montepío, pero también evidentemente por la organización sindical que en esos momentos comenzaba a gestarse en la fábrica de tabacos. Bueno, como ya he dicho antes, las cigarreras fueron fuerza de choque, llegaron a incluso paralizar la ciudad, y voy a explicar algunas de sus conflictos, ¿no? En febrero del 1904 se produjo un motín por el castigo impuesto a una compañera, y este motín provocó la intervención del gobernador civil y que dio la razón a las obreras. En el 1911 se produjo una huelga de más de 1000 cigarreras, y bueno, esto es una constante entre ellas, ¿no? En el 1910 se constituyó la Sociedad Obrera La Feminista, que es un nombre bien bonito, ¿no? Y agrupaba a trabajadoras alicantinas, entre ellas, en su mayoría, sobre todo, cigarreras, ¿no? Y evidentemente participaron en todos los primeros de mayo, a partir de 1911, y luego ya veremos que en el 1919 fue un año bastante movido. Y bueno, entonces, por esas fechas, esos primeros años del siglo XX, fue cuando comienza ya el movimiento asociativo sindical específico de las trabajadoras de las distintas fábricas de trabajos de todo el Estado español, con las que las cigarreras de Alacant tuvieron muchísima relación e incluso hicieron huelgas en solidaridad. Bueno, en 1919 las cigarreras multiplicaron sus reivindicaciones a saco, ¿vale? Y bueno, en principio, porque a finales de marzo hubo una huelga general en la ciudad y participaron, y en abril consiguieron un aumento salarial, ¿vale? Poco después, en mayo, las cigarreras se declararon en huelga de brazos caídos en solidaridad con sus compañeras de Madrid, pidiendo aumento de jornal y admisión de las hijas y las huérfanas de cigarreras. Y en noviembre del 19, las cigarreras pidieron un aumento del 50% de sus haberes. Pero yo creo que muy importante viene lo que pasa ahora, ¿no? En diciembre, las cigarreras asociadas repartieron 1000 ejemplares de una hoja en la que explicaban el conflicto de la fábrica de tabacos de La Coruña y se mostraban dispuestas a actuar siempre por solidaridad en el conflicto del puerto de Alicante que enfrentaba a los sindicalistas con la patronal y las autoridades. Las cigarreras se opusieron a que entrase en la fábrica el tabaco descargado por esquiroles o transportado en carros requisados y protegidos por la Guardia Civil. Y poco después se declararon en huelga en solidaridad con las compañeras de otras fábricas en demanda de una subida de jornal. A finales del 19, las cigarreras estaban en huelga indefinida. Y en una asamblea de la Unión Tabaquera, que era uno de los sindicatos que se formó en aquella época, que dirigió el presidente era un hombre, Ángel Martínez, se leyeron cartas de otras fábricas donde también se daba la huelga de brazos caídos, de acuerdo a las fábricas de Coruña, Logroño, Bilbao, Santander, Gijón. Allí se reiteraron las razones de la huelga, que era mantener los mismos salarios con la nueva jornada de 8 horas, porque la patronal lo que quería era, al reducir las horas a 8 horas, bajarles el jornal, ¿vale? Entonces, bueno, ellas consiguieron que la arrendataria de la fábrica de tabaco de Alicante le subiera el jornal un 25%. Y el 19 de enero, que es decir, que ya nos metemos 20 días de enero, volvieron a trabajar. A ver, con todo esto, no sé, un poco reivindicar la figura de las cigarreras de Alacant, y aunque se considera que fueron un poco combativas, Para mí, este tipo de acciones, ¿no?, de, por solidaridad y que te enfrenta directamente a la patronal con huelgas indefinidas durante muchos días, que suponía mucha pérdida de jornal para estas mujeres que trabajaban de 8 de la mañana a 9 de la noche por unos salarios de miseria, indica todo lo contrario, que estaban dispuestas a luchar. Venga, nos vemos otro día, buenas noches y hasta pronto.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos un libro bastante especial. Se llama Tindaya, el monumento ya existe. El libro está elaborado por la coordinadora Montaña de Tindaya, está editado conjuntamente por Zambra, Maladre y la coordinadora de Tindaya y tiene 235 páginas. Tindaya es geología, paisaje, historia, naturaleza, leyenda y cultura. Pero estos valores lo han convertido en un patrimonio que han pretendido y pretenden acabe en manos de los negocios privados en los últimos 40 años. Pero Tindaya también es sinónimo de resistencia. Miles de personas han contribuido y contribuyen diariamente a defenderla. Ha sido una lucha de largo recorrido. Este libro es una más de las respuestas que ofrece la colectividad ante este atentado contra nuestra naturaleza y nuestra cultura. Al ensayo de Jesús Girardes se han unido otros valiosos textos que dotarán a quien lo leyera de una visión más precisa de qué es Tindaya, cuáles son sus valores y cuáles sus deberes. Repito el título de este libro, se llama Tindaya, el monumento ya existe, está elaborado por la coordinadora Montaña de Tindaya, editado conjuntamente por Zambra Baladri y la coordinadora de Tindaya, y su precio es de 18,75 euros. Compañera, recomendaros la lectura de este libro, que es bastante especial, además está recién sacadito prácticamente del horno. Y nada, hasta la semana que viene. Salud, fuerza y mucha ducha.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.